A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar sobre aquellos temas que, como decimos siempre, no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece interesante desarrollar y conversar con referentes autorizados. Y hoy tenemos un referente autorizado para hablar de un tema que nos involucra a todos los argentinos. Creo que los argentinos nos preocupan dos grandes temas, entre otros, que es la inflación y la inseguridad. Y hoy vamos a hablar con una persona muy autorizada en este tema, a quien ya lo saludo y le doy la bienvenida antes de hacer una presentación formal. Bienvenido, Hugo Ilacua, muchas gracias por estar con nosotros.
No, es un gusto, Javier, estar a tu disposición.
Bueno, déjenme contarles que Hugo Ilacua es prefecto general. Fue prefecto nacional de la Prefectura Naval Argentina en el periodo 2016-2019. Es licenciado en Seguridad Marítima y Seguridad de la Información. Es representante de la Argentina por 4 años en la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, OMI. Así que va a ser un placer conversar contigo, Hugo. Y si bien el tema que más nos preocupa es la seguridad y hay varios temas que se desprenden, creo que sería muy lindo e interesante compartir con la audiencia primero un poco conocer bien cuáles las funciones de la Prefectura Naval, donde has hecho toda tu carrera, y un poco el origen y la historia de la Prefectura, si te parece.
Sí, Javier. Bueno, la Prefectura es la autoridad marítima argentina por autonomía, conforme lo determina la ley 18.398, que es la ley de la Prefectura, firmada en el año 1969. Es la primera autoridad legal formada en el país, y esto lo digo en base a los antecedentes, por un decreto firmado por Mariano Moreno, integrante de la primera junta, un 30 de junio de 1810, donde declara al coronel en ese entonces, Martín Jacobo Thompson, como primer prefecto a cargo del puerto de Buenos Aires. Ajá. Sabemos que en esos tiempos la navegación era muy importante porque era un medio de transporte donde era quizás el único donde se transportaban grandes mercancías, muchas personas. No había otro medio tan importante como cruzar desde lo que sería España hasta estas zonas. Entonces, el buque era el medio de transporte que, como lo sigue siendo hoy, que transporta grandes cantidades de lo que uno puede suponer, contenedores, personas, mercancías en general, granos. Bueno, de ahí Martín Jacobo Thompson asume su condición y perdura por tiempo como el primer prefecto. La prefectura tiene dentro de sus funciones...
Perdóname, déjame hacerte una interrupción porque me llamó poderosamente la atención la fecha. Es apenas un mes después de la Revolución de Mayo.
Exactamente.
O sea que claramente fue una prioridad de los hombres de Mayo esta institución.
Y sí, porque el puerto era por donde entraban todas las mercaderías, todo el comercio que se hacía, fundamentalmente entraba por el puerto. Pasó a ser fundamental. Y más que todo, luchar contra el contrabando, porque era una de las... de los negocios de la época, como sigue siendo en muchos casos. Entonces, había que mantener el puerto controlado con resoluciones, con ordenanzas, que permitían establecer un orden, diríamos, no sé si para la fecha, pero jurídico, que aclamara y pudiera determinar ciertas formas de operar. Uh-huh. Entonces, esta función la cumplía él con su gente. De ahí es que perduró, y por eso yo te dije que era una de las instituciones de la Argentina, una institución que nació casi con la patria misma, ¿no es cierto?
Con la patria, como se dice, claro, increíble.
Increíble, sí, sí, es cierto, es así. Y bueno, y un poco lo que vos me decías, las funciones. Dentro de las funciones de la prefectura, la principal y primordial es la seguridad de la navegación. La seguridad de la navegación implica un montón de aspectos técnicos, legales, que hacen ciertos y determinados puntos para asegurar que los que van a bordo, los terceros que están al costado, los que navegan próximos a él, tengan siempre la premisa de la seguridad. Por eso la prefectura inspecciona, registra y continúa su fase desde el inicio del buque, desde la quilla cuando se pone hasta que el buque está navegando. Y después de empezar a navegar, cada cierto y determinado tiempo se le hacen inspecciones para controlar y saber que sus condiciones de navegabilidad están en perfectas condiciones. Porque, para hacerte una comparación, navegar, yo a veces lo comparo con andar en el coche
claro,
una ruta. Vos con el coche pinchás una goma, te podés tirar al costado y esperar, o si no, no hacer nada y no pasa nada. En cambio, si vos en una maniobra con el buque no llega a ser la exacta, la perfecta, el riesgo es potencialmente mayor. Entonces, uno trata de tener el buque en condiciones y tener fundamentalmente a su tripulación también en condiciones, que hagan los cursos respectivos, que las nuevas tendencias con la informática, que los buques están muy informatizados, se lleven de la mano para poder lograr una perfección en todo lo que sea seguridad.
O sea que cumple una función de control, también una función de policía, ¿o no?
Exacto. Bueno, la otra de las funciones es la policía de seguridad en los puertos.
Okay.
Entonces, en la interfaz buque-puerto se producen un montón de circunstancias, porque cuando el buque amarra, sus tripulantes bajan, operadores bajan la carga y operadores suben la carga, y también existe ese control de que todo lo que tenga que ver con esa interfaz esté perfectamente asegurado. Es decir, que dentro de la jurisdicción portuaria, todo lo que sea seguridad está a cargo de la prefectura. Hace su función dentro de lo... Por eso registra al personal que va a bordo, fundamentalmente, y registra al personal que ayuda a esa interfaz, que son los estibadores, los cargadores, son los que manejan las grúas. Todo eso está controlado por la prefectura, registrado y, por supuesto, con planes de contingencias que hacen y permiten que ese personal esté totalmente capacitado. El manejo de mercancías peligrosas es un tema también a tener en cuenta, que en los barcos vienen mercancías y sustancias como el gas y como otros elementos que necesitan otro concepto de seguridad, quizás más elevado. Entonces, a eso también se los controla. Así que tenemos esa función más la función que hoy el gobierno nacional le ha dado, que es la de seguridad en algunos lugares, seguridad pública, estoy hablando, en algunos lugares, como son las, pueden ser lugares como en Barracas, en Quilmes, hacen seguridad en la vía pública para el control de todo lo que puede llegar a pasar referido a delitos comunes y de ese modo darle mayor seguridad a la ciudadanía del lugar.
Pero ahí, ¿cuál es la relación entre la Prefectura Naval y las otras fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas? ¿Cómo?
Bueno, la relación es las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria hoy, dentro del Esfuerzo Nacional de Policías, ha ayudado en los lugares candentes a lograr o tratar de lograr mayor seguridad donde el Ministerio de Seguridad determina. Uh-huh. Como casos Mar del Plata, caso Rosario y parte del conurbano, donde está la Prefectura, donde está Gendarmería y donde está la Policía Federal y la Policía de Seguridad aeroportuaria. La relación con las Fuerzas Armadas hoy no existe. Las Fuerzas Armadas están en su rol y hacen seguramente lo que la ley le determina, pero la ley son dos leyes distintas, la ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional. Y la ley de defensa le prohíbe determinadas cuestiones a las Fuerzas Armadas, como es la de actuar dentro de lugares de la nación argentina. Sí, están para repeler ataques en el orden internacional. De hecho, en otros tiempos la cosa no era así, pero desde que se firmaron esas dos leyes, cada uno cumple su función.
Está clarísimo. Entonces, déjame ver si te entendí bien y compartir con la audiencia para quienes no somos, digamos, eruditos. ¿Cuál me gustaría saber cuál es tu visión?
Sí, realmente te agrego, Javier, nosotros cuando salimos al interior vamos en apoyo de las policías provinciales que sí cumplen su función dentro de sus propias provincias. Pero nosotros tenemos un gran problema que hoy, que vos decís que es, el problema de la inseguridad. Yo creo que nosotros partimos de que el narcotráfico configura una de las problemáticas de inseguridad que afecta a la seguridad transnacional. No es solo acá. Se ha conjugado un montón de elementos que hacen y que llevan a que realmente esta problemática escape de las manos de todos y produce los efectos que hoy estamos viendo. Uno de los grandes problemas es el narcotráfico. El narcotráfico ha movido, ha cambiado gobiernos, ha cambiado estados, su potencial es tal que a veces es imposible seguirlos. Cuando nosotros estamos o cuando estábamos en funciones, una de las principales metas era tratar de lograr lograr detener este narcotráfico que desde su medida inicial hasta el final afecta a todos los ciudadanos. Hay un combo muy importante que vos decías y que es la inseguridad conformada por la pobreza, conformada por la falta de trabajo, conformada por la sociedad de consumo que nos han impuesto, que hace que muchísima gente, al no poder lograr tener algo de eso y ver todo lo que pasa a su alrededor, va por lo más fácil. En lugar de trabajar, en lugar de lograr su empezar a crecer, busca lo más fácil porque es lo que tiene y se acerca a estas personas que luego de semblantear el ambiente lo llevan a una situación que no es la más cómoda para ellos ni para ninguna fuerza y empiezan a traficar. El narcomenudeo es una cosa muy simple, pero...
Pero creo que está planteado el tema de una profundidad y de una preocupación que tenemos y me encanta y ahora meternos de lleno en este tema. Te quiero hacer algunas preguntas, pero te propongo que hagamos un primer corte musical. En este programa ponemos siempre un poco de para relajarnos y tomar fuerzas, porque son temas intensos. Escuchar un primer tema musical y seguir conversando y metiéndonos a fondo en este tema que tanto nos preocupa. La música que elegimos para hoy es Scorpions, es una banda alemana. Acá nos gusta siempre variar, pasamos de música argentina, latina, americana. Bueno, hoy ponemos una banda que es de origen alemán, es una banda de rock alemán fundada en 1965, muy conocida, seguramente cuando escuchen el tema van a reconocerlo. Ha vendido más de 100 millones de discos en toda su historia y es reconocida como la banda más exitosa de Alemania y de Europa continental. El primer tema que vamos a escuchar es Wind of Change, Vientos de Cambio, y de alguna manera nos va a ayudar a empezar la conversación en el segundo bloque. Lo escuchamos entonces y seguimos conversando con Hugo Ilacqua, quien fue prefecto de la Prefectura Naval Argentina.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Tomorrow
esta magnífica canción de Scorpions, ¿no es cierto? Vientos de cambio, y después querremos hablar con Hugo Ilacqua sobre qué posibilidades hay de hacer cambios. Pero primero entendamos bien la situación que nos estabas explicando, Hugo, de este impacto de la droga, del narco, en la seguridad. En cuando te estaba escuchando me recordé algo que ya comenté en este programa, que una persona que trabaja mucho en uno de los barrios de emergencia me decía que la gran dificultad que tenía es que justamente lo que vos decías, que cualquier sueldo que ellos pudieran pagar, que tienen una cooperativa armada, no se compara con lo que pueden pagar lo del narcomenudeo, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil la competencia. ¿Cómo es ese mundo, Hugo? ¿Cómo nos podés...? Sí, ese mundo que estabas mencionando.
Sí, es la realidad. Yo cuando estábamos trabajando, uno veía que los delincuentes... lamentablemente a veces tenían embarcaciones mucho más modernas que la tenía la prefectura, en el norte especialmente. Y eso te da la pauta de que cómo ellos van adelante de una fuerza que estaba actualizada, pero siempre un poquitito adelante estaba el narcotráfico por la gran cantidad de dinero que se mueve en ese ambiente. Entonces, ¿cómo competís con eso? Y de ahí para abajo. Por eso es tan importante empezar a atacar el narcomenudeo y de ahí llegar a las grandes mafias. Pero hay que hacerlo en forma combinada, en forma paulatina, rápida, para poder lograr llegar a decapitar toda una de las... De los mismos cárteles que se mencionan en grandes ciudades como México, Estados Unidos, acá también funcionan de la misma manera. Entonces, es fundamental empezar desde abajo hacia arriba y de arriba para abajo también, ¿correcto? Pero para eso se necesita mucha investigación, gente en la calle que esté atento a lo que pasa. Y con esto hablo... De algo que muchas veces, y es difícil de nombrar, de hacer inteligencia criminal. La inteligencia es la fuente más acertada, más inteligente, que nos permite tener acceso a un montón de información que caminando en la calle normalmente no la tenemos.
¿La prefectura ha tenido o tiene un servicio de inteligencia, por ejemplo?
La prefectura tiene un servicio de inteligencia, sí, muy grande. En estos momentos creo sigue la misma que cuando yo estaba en actividad. La prefectura, el servicio de inteligencia que se dedica en todos sus aspectos, especialmente en el tema de la hidrovía, donde se dice que baja mucha droga, porque nosotros tenemos un gran problema, que es que estamos al lado de un país que se dedica fundamentalmente a cosechar algo que se llama marihuana.
Ajá.
Y lo triste del caso es que ellos viven de cosechar la marihuana y tratar de pasarla a la Argentina. Qué triste realidad, ¿no?
Sí, es. Claro, porque uno siempre ha escuchado que la Argentina es un país de tránsito de la droga, ¿no es cierto? Por acá pasa y va a los grandes centros de consumo, que serían Estados Unidos y Europa. Esa por lo menos la idea, no sé si es una fantasía que uno tiene.
No, ya dejó de ser un país de tránsito, es de tránsito y de consumo.
Ya es de consumo.
Es de tránsito fundamentalmente y de consumo también.
Ya es de consumo.
Se ha popularizado este consumo por la necesidad, por la gran cantidad de gente que no tiene algo que hacer y se dedica a esto. Por todo eso ya pasamos a ser de consumo. Y como te decía, el tema de la inteligencia es fundamental hacerlo desde que... ¿Por qué? Porque ¿dónde cargan los barcos que vienen con droga? Los barcos los cargan en Paraguay. Esos barcos vienen cargados, uh-huh, hacen escalas en puertos argentinos y siguen para Europa. Entonces, uh-huh, la inteligencia es, y que se hace en todos sus aspectos, desde que el barco empieza a ser cargado en los puertos de Paraguay o Brasil, y ahí hay que hacer una, que es lo que está haciendo hoy por hoy la prefectura, un análisis de crisis donde se determina la procedencia, el nombre del barco, sus propietarios, sus armadores, si han tenido problemas con este tipo de delincuencia, con la droga, y su capitán, porque por ahí nadie sabe, pero el capitán está arreglado con los cargadores. Entonces, es fundamental, por eso te decía, el trabajo de inteligencia. De inteligencia en todos sus aspectos. Esta lucha contra el crimen organizado es, hacen todas las fuerzas en sus respectivos ámbitos de jurisdiccionales, y por supuesto se logran, hay resultados, no quizás los necesarios para poder determinarlo y poder acabarlo, porque hoy cuando encontramos algo o detectamos agentes que trabajan en la droga, mañana nacen dos, entonces esto se sigue creciendo. Entonces tenemos que seguir haciendo más inteligencia, tenemos que seguir haciendo más trabajo en conjunto, muchos más operativos, por supuesto, que son los que se están haciendo, y tratar de lograr la mayor cantidad para que no quede en el país, para que, y tampoco salga, pero fundamentalmente el consumo acá baje, que es lo que se pretende.
¿Cómo? Y ahí vos estabas mencionando justo al final del primer bloque que esto también estaba vinculado al tema de la situación económica, claramente, a la situación económica, digo, la mayor pobreza que lamentablemente tenemos en la Argentina. Y también a mí lo te quiero preguntar, porque uno ve la violencia que hay, y la violencia que hasta es desproporcionada respecto del objetivo. Uno ve, como lo muestran a veces en la televisión, asaltos de una violencia increíble para robar una cartera. No quiero ser repetitivo, pero digamos, no son. Entonces uno dice, ¿será la desesperación de personas que necesitan consumir? ¿Será cuál es, qué hay detrás de esa violencia tan grande, detrás de esta inseguridad que sufrimos los argentinos?
Y sí, Javier, es cierto, la violencia es cada vez se acrecienta más. Primero por la necesidad, segundo porque el estado de los delincuentes, que quizás no es el estado natural, sino que están mayormente con drogados. Entonces, cuando una persona está en ese estado, pierde los límites de su condición natural, que quizás en otra situación no sería tan difícil o no sería tan agresivo con las personas, por una cuestión natural del ser humano, ¿no es cierto? Pero al perder su condición natural y estar con un cierto grado de agresividad logrado por su situación, por estar drogado, quizás que él sabe que para salir a hacer lo que tiene que hacer y conseguir un teléfono para poder venderlo y poder consumir más droga, tiene que estar drogado, tiene que tener algo para que lo ayude a vencer su límite, el límite del ser humano de lograr de hacer lo que sea para llevarse ese celular. Es decir, no le importan las consecuencias.
Bueno, pero ahí justamente, dijiste la palabra clave, te quería, no le importan las consecuencias, pero ahí yo te quiero hacer una pregunta, y vos como experto en seguridad, y tenés una licenciatura en seguridad, ahí también no afecta el otro lado de la ecuación, que es la impunidad, porque uno ve que en el fondo las fuerzas de seguridad pueden hacer un gran esfuerzo, pero cuando las personas que han cometido un delito son encarceladas, son prácticamente liberadas, y uno ve que siempre se liberan porque no había prueba, porque no, qué sé yo, no, es para una pregunta de los abogados, pero el tema de la impunidad, Porque sí, si hay impunidad, no hay consecuencias.
No hay consecuencias. Bueno, en nuestra gestión, y yo creo que ahora también, se está trabajando mucho con la justicia, otra pata importante de este sistema que es la seguridad, que conjugan las fuerzas con la justicia, que son quienes después determinan y con sus fallos logran esclarecer temas y poner a los delincuentes bajo rejas. A veces las condiciones no se dan. Hemos tenido una serie de jueces garantistas que ante la duda liberan, han tenido esa, dentro de sus facultades permiten su accionar, y muchas veces nos quejamos y muchas veces hemos dicho que el hombre nuestro que hacía el procedimiento estaba más tiempo declarando que el delincuente a la media hora salía por la puerta de atrás. Entonces uno lo veía y decía, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Qué difícil que es mantener esto cuando realmente la cosa tiene que ser al revés. Por eso se está trabajando mucho con la justicia. Uno de los proyectos que estamos trabajando es tratar de, primero, tener jueces dedicados exclusivamente a ciertos y determinados delitos, especialmente el narcotráfico, dedicados exclusivamente a esos delitos, para que no pierdan el objetivo. Reforzar la justicia sería importantísimo para el próximo gobierno que se acerca, porque es una pata fundamental de la nación. Y la otra es reforzar, establecer, crear, edificar nuevas cárceles, tener lugares para poder tener a los detenidos y tratar de que esos detenidos, cuando salgan con un nivel superior al que entraron, para que no vuelvan a caer en esa situación. Es fundamental la pata de la justicia en toda esta ecuación que es la justicia, que es la seguridad, y nos permitiría trabajar con mayor seguridad y no pensando qué va a pasar si yo actúo de una o determinada manera frente a un delincuente, ¿no es cierto? Que hemos tenido casos que ha salido perjudicado el que actuó y no el delincuente.
Qué contradicción, ¿no es cierto? Este abuso de ciertas concepciones que hacen que las personas encargadas de la seguridad se sientan inseguras de actuar.
Sí, ha ocurrido. Y lo hemos visto en estos años donde uno pretende otra situación más clara para la gente y no tanto para el delincuente. Claro. Entonces se está trabajando en eso y bueno, se va a tener que las nuevas autoridades van a tener que trabajar muy fuerte dentro de sus objetivos, claro, que como vos decías, uno la inflación y el otro la inseguridad. Las metas hay que ponerlas y yo creo que los primeros tiempos del nuevo gobierno van a ser difíciles, pero van a tener que ser duras, muy duras, contra este tipo de flagelo que nos abarca, que nos aflige, que nos impide salir con tranquilidad a la calle. Entonces hay que trabajar muy fuerte con todos y potenciar todo el esquema de seguridad, tanto nacional como provincial.
Y ahí justamente, y te quiero invitar a relajarnos con un segundo tema, y en el tercer bloque quisiera tu reflexión, tus comentarios, justamente en línea con los que estás diciendo. Siempre tratamos de en el tercer bloque ir al futuro, ¿no es cierto? Pero comparando con otros países de la región, no ya te digo otros países, pero por lo menos como la región, ¿qué lecciones podemos aprender de esos países? Y justamente pensando que estamos en un año donde vamos a tener un nuevo gobierno, ¿cuáles te parecen a vos que deberían ser los lineamientos de una política de seguridad interior? Pero te propongo escuchar un segundo tema de esta banda alemana, Scorpions, y seguimos conversando con Hugo Ilacua, prefecto, quien fue prefecto general de nuestra Prefectura Naval Argentina. El segundo tema que vamos a escuchar, y como sabía que íbamos a hacer un tema intenso, íbamos a desarrollar hoy un tema intenso, nos relajamos con este tema que se llama Still Loving You, todavía amándote. Y esto dedicado a toda la audiencia, los buenos y los malos. Lo escuchamos y seguimos conversando con Hugo Ilacua. Así que bueno, Steve Loving You, y esto va para todos los argentinos, toda la audiencia de los demás países que nos escuchan, ¿no es cierto? Aunque toquemos temas álgidos como este, pero que hay que enfrentarnos con realidad, ¿no? La verdad nos hará libres. Y te preguntaba entonces, Hugo, comparando la situación local argentina con los países de la región, ¿cómo lo ves? ¿Y cuáles serían para vos, con tu experiencia y tu formación, los lineamientos para una política de seguridad en los años por venir?
Bueno, mirá, yo te voy a leer lo que he estado trabajando, si puedo.
Sí, claro.
Dentro de los objetivos estratégicos que propondría yo a las nuevas autoridades, más allá de todo lo que todo tiene que resolver para iniciar su gestión, uno de los primeros es la lucha contra el crimen organizado.
Ajá.
El crimen organizado hay que hacer. Crimen organizado le llamo todo lo que es narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, todo lo que relacione y que pueda interferir en la vida del ciudadano. Esto va de la mano del segundo objetivo, que es la vigilancia, el control y la seguridad en la zona de fronteras.
Sí.
Ahí es donde tenemos que sí poner énfasis en poner a más gente, tratar de modificar las leyes o hacer que las Fuerzas Armadas colaboren en ese tránsito que hace a esa extensa zona fronteriza que tiene la Argentina, especialmente en el norte, ejercer un mejor control en las funciones de la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional. Uh-huh. Esto es conjugar con las policías provinciales un ámbito de actuación y ejercer pleno control en ese ámbito, es decir, que el Estado esté permanente, ya sea por una fuerza de seguridad o por una fuerza policial, pero que el control lo ejerza el Estado, esa fuerza, y no esté en manos de nadie. Investigación y desarrollo de la tecnología en los campos de acción. Esto implica utilizar la tecnología tan importante en este tiempo que corren, uh-huh, y que nosotros, quizás por falta de dinero, no se ha establecido en su totalidad, pero habría que ponerle mucho énfasis en controlar todo ese espacio, e inclusive el espacio aéreo, con tecnología, porque si no es imposible. Yo no puedo controlar si ingresan aviones ilegales desde el norte hacia la Argentina si no tengo excelentes radares que me puedan determinar y aviones que los puedan interceptar. Eso es fundamental para permitir que no ingresen los vuelos TAI, los vuelos no regulables, los vuelos no informados. Profundizar el proceso de modernización del personal de las fuerzas, que esto lleva tiempo, que todas las fuerzas lo hacen, pero habría que profundizarlo más, y compenetrar a las fuerzas policiales conjuntamente con las fuerzas de seguridad, es decir, que todos tengan el mismo esquema, que todos tengan el mismo nivel cultural, para pensar que son las que tienen que cuidar al ciudadano. Y esto es importante porque para el ciudadano ver a un uniformado sería darle la tranquilidad que hoy a veces no tenemos. Entonces hay que lograrla. Es un esfuerzo que se logra caminando, no se logra con el tiempo. Pero es importante volver a años A, donde el que estaba en la esquina parado era el que nos daba tranquilidad.
La tranquilidad, así es.
Exactamente.
Y te quiero hacer dos preguntas, Hugo, y te agradezco esta claridad, porque en estas 6 o 7 líneas muy claras y precisas de políticas a desarrollar, las dos preguntas que te quiero hacer que me surgen es, primero, si sobre estas líneas tan claras y precisas ves que hay cierto nivel de consenso o de acuerdo entre las fuerzas políticas o no todas tienen una visión parecida. Y la otra pregunta que te quiero hacer, que es incómoda, pero es parte de la realidad, es que a veces uno observa, y yo esto lo ligo al tema económico también, que lamentablemente hay como a veces cierta complicidad entre algunos elementos marginales y la delincuencia, ¿no es cierto? Cada tanto uno se entera de una banda que estaban comprometidos elementos de la fuerza de seguridad. Y yo digo, con mi visión de economista, que esto también está vinculado, porque para que, como decías vos recién, el policía en la esquina vuelva a ser la tranquilidad, etcétera, también uno quiere sentirse como ciudadano de que las fuerzas de seguridad están remuneradas adecuadamente, porque si no, es como el chico de la como es del barrio de emergencia. Si dice, ¿para qué voy a trabajar? Si sin trabajar me pagan lo mismo y vendo un par de cigarrillos, en fin, lo que sea, la droga, que sea, ¿no es cierto? Y esto es un poco parecido, lamentablemente, y esto para mí es importante despertar la conciencia, que la inflación nos afecta la seguridad, porque si la inflación baja el poder adquisitivo de lo que gana nuestra fuerza de seguridad, y bueno, estamos aumentando el nivel de tentaciones, en fin. Pero es tu visión, quisiera saber tu visión sobre estos dos aspectos, ¿no es cierto?
Bueno, sí, lamentablemente siempre hay tentados por esta Por esta sociedad de consumo hay integrantes de todas las fuerzas que sucumben ante la posibilidad de tener algo más y se mezclan y tenemos gente que por supuesto cuando uno las detecta son inmediatamente separadas de las fuerzas sin ningún tipo de mediación. Pero lamentablemente ocurren y seguramente va a seguir ocurriendo. Pero es fundamental, como vos decís, que si la gente está bien remunerada, si la gente está bien paga, es una condición sine qua non, es fundamental. Si el hombre está bien, no va a salir a buscar extras. Va a cumplir su función, su tiempo, sus horas de guardia y se va a ir a su casa con la tranquilidad de saber de que a fin de mes él va a poder seguir viviendo de la misma manera. Pero esto es fundamental y yo creo que los próximos gobiernos lo tienen claro y lo tienen en cuenta porque si no se derrumba cada vez más. El tema es, no hay seguridad si no hay dinero. Es una condición sine qua non. Acá, cuanto más vos le pones a la seguridad, cuanto vos más invertís en la seguridad, seguro tenés más beneficios, pero sin dinero no hay seguridad, es imposible, acá y en cualquier parte del mundo.
Y además, pensando en las líneas de trabajo que vos dijiste, además de la remuneración del personal de seguridad, que es clave, la tecnología, el control de las fronteras, la tecnología aplicada a los barcos, a los aviones, todo eso es dinero. Entonces, así como hay que hacer un gran esfuerzo para bajar la inflación, va a haber que hacer un gran esfuerzo de inversión en estos temas si realmente queremos controlarlo. Y me queda pendiente la otra pregunta, ¿cómo ves el consenso entre la dirigencia política y empresaria sobre este tema? ¿Hay conciencia de esto o no?
Con las personas que yo he estado hablando, entiendo que sí, hay conciencia en cuanto a la seguridad, porque en algunos lugares el Estado no existe en su forma de seguridad. Entonces hay que volverlo a aplicar. Y yo creo que todos los políticos que están hablando y de moda en este momento y tienen expectativas, yo creo que es un tema candente que lo tienen muy presente y seguramente le van a poner énfasis para tratar de lograr y darle una respuesta a la ciudadanía que hoy por hoy pasa adelante con este tema. Por supuesto, esto es un esfuerzo importante para la nación, ¿no? Porque el tema de seguridad lleva dinero, lleva una adecuación, hay que ponerse a tono con todo lo que pasa en el mundo y seguir para adelante con esto que es fundamental, ¿no? Como yo te decía antes, no hay seguridad si no hay dinero para apoyarla en todos sus aspectos. Todos lo tienen en tema.
Hugo, para ir cerrando y tener un halo de esperanza, hay países que lo han logrado, ¿no es cierto? Tengo entendido, no soy experto y a lo mejor, pero tengo entendido y no yéndome de vueltas, quedándome en la región, que incluso países como Colombia, que tuvieron un flagelo como este, pero exacerbado, están logrando pacificarlo, ¿es así? ¿Es tu visión?
Sí, realmente sí, le han puesto mucho esfuerzo. Colombia y por supuesto el tema de la FARC, fíjate que antes era muy nombrado y hoy por hoy ya está en decadencia. Tenemos países como Chile, Uruguay con índices de delitos bajos y con fuerzas de seguridad y en este caso también armadas que aplican todo su aspecto para mantener esa seguridad y lograr mantener un Estado vigente con una tranquilidad para sus ciudadanos que hoy por hoy en Argentina, en algunos lugares, no lo tenemos.
O sea que es posible hacerlo y con decisión política, y es posible hacerlo dentro del régimen democrático republicano que sostenemos y no dudamos en sostener. Otros países similares al nuestro lo están logrando.
Sí, por supuesto, no siempre dentro de este régimen democrático, por supuesto. Yo creo que tenemos que tener la capacidad intelectual para poder lograrlo y avanzar en este aspecto sin ningún tipo de problema, atacando todo a su debido tiempo, ¿no? Como es la inflación, como es la pobreza y como es la seguridad, que todo van, si me permitís decir lo mismo, de la mano. Donde nosotros tengamos mayor cantidad de trabajo, salgamos para arriba con la pobreza y vamos a tener más ciudadanos que van a querer vivir de otra manera, distinta a la que están o han vivido en estos tiempos que han pasado. Eso es lo importante.
Y me quedo, Hugo, cerrando con esta palabra que dijiste recién, tranquilidad, ¿no? La seguridad interior es tranquilidad. Y creo que son los grandes desafíos que tenemos por delante y para este y para los próximos gobiernos, ¿no? Una bajar la inflación, sostener el valor de la moneda, ¿no es cierto? Y que es también parte de la tranquilidad y permitir que los argentinos tengamos mayor seguridad interior, que es un derecho humano. Yo te agradezco muchísimo, Hugo Vilacqua, tu participación. Creo que nos has ayudado mucho a entender la naturaleza de este problema que tanto nos intranquiliza y que es posible y los caminos que hay para lograr volver la tranquilidad.
Bueno, desde ya muchas gracias, no a vos, Javier, para tratar de explicar un poco esto, comprenderlo, y bueno, y ojalá se dé todo lo que uno piensa y lo que todos queremos, ¿no? Tanto vos, yo, como todos cientos de argentinos que pretenden salir a la calle con total tranquilidad y no pensar qué va a pasar cuando llegan a su casa.
No, a vos, y para irnos, como siempre, el último tema que nos levante el espíritu.
Muy bien.
El tema que elegí se llama Send Me an Angel. Envíame un ángel. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
You by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a job.